Bien, vamos a hablar ahora con Claudio Lozano. Él es precandidato a jefe de gobierno por Camino Popular, uno de los postulantes a jefe de gobierno de Capital Federal. Para este sábado, este domingo, vamos a votar las PASO, así que a prepararse. Claudio Lozano, Daniel Cazola, un gusto charlar con usted. Buen día, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, cuénteme un poquito, ¿por qué tenemos que votar a Claudio Lozano?
Bueno, nosotros, nuestro Frente Camino Popular es un frente integrado fundamentalmente por hombres y mujeres que venimos de distintas experiencias del movimiento social, del ámbito del trabajo, de los profesionales, del ámbito de la universidad, de los derechos humanos, de la cultura. Sí. Y somos los que, francamente, durante los últimos años hemos sido la verdadera oposición a la actual gestión de Macri, discutiendo las condiciones de vida en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Nosotros lo que señalamos es que lo que hay hoy es una ciudad fundamentalmente orientada por un sistema de negocios donde el sistema político aparece absolutamente subordinado a este sistema, por lo tanto postergando en nombre de los negocios el interés público, lo cual da como resultado una ciudad sumamente desigual como la que tenemos hoy, y que además ese sistema de negocios lo que hace es generar una situación donde el macrismo aparece como la expresión, yo diría, dominante en términos políticos, pero con la apoyatura permanente de quienes aparecen a veces como oposición, el Frente para la Victoria, o lo que hoy se denomina ECO y antes era el UNEN, cuyos legisladores permanentemente le otorgan al macrismo los votos suficientes para llevar adelante su gestión. Por lo tanto, nosotros lo que estamos es tratando de plantar una propuesta política en la ciudad de Buenos Aires que tenga independencia del sistema de negocios y que pueda representar el interés público, que pueda en este sentido, por lo tanto, poner en el centro del debate algunos temas cruciales, como el problema de los 350.000 hogares porteños que hoy alquilan consumiendo un 40% de un salario promedio en la ciudad, poniendo el tema de lo que es la postergación permanente del Cordón Sur, donde tenemos 270.000 personas viviendo en situación de villas de emergencia, discutiendo el hecho de que en la ciudad de Buenos Aires haya 3.500 talleres clandestinos que tienen que ver además con el tema de la trata de personas, que tengamos 1.200 lugares de trata y de circulación de droga en la ciudad. Digo, en este sentido para nosotros hay mucho que hacer y francamente para hacerlo se necesita una propuesta política con estas características, hombres y mujeres viniendo de la experiencia social concreta y que tengan autonomía e independencia respecto al sistema de negocios que funciona.
Ahora, por ejemplo, el problema de la vivienda, ¿cómo lo solucionaría? ¿Construyendo más viviendas?
Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que lo que tiene que recuperarse es un criterio que se ha perdido. Hoy el desarrollo urbano de la ciudad está en manos exclusivas casi del negocio inmobiliario. Nosotros pretendemos que el planeamiento urbano sea la clave de la cuestión. En este sentido hay que recuperar la función social del suelo. Esto implica que la autoridad pública tiene que resolver cuáles son los lugares donde se puede construir, cuáles son aquellos donde no, donde puede haber actividades productivas o comerciales, o espacios verdes y demás. Esto en la ciudad de Buenos Aires aparece muy complicado, sobre todo porque ni siquiera hemos aprobado en estos 8 años el código urbanístico y el código ambiental que deberíamos tener. En ese sentido, y en segundo lugar, nosotros proponemos una ley, que es la Ley de Solidaridad Urbana, que establece que todo emprendedor inmobiliario que lleve adelante un mega emprendimiento, sea torre, shopping o alguna de estas cuestiones que todos conocemos, tenga que la obligación de contribuir con un porcentaje de los metros cuadrados que construye, devolviéndolos en producción de vivienda necesaria. Esta es un criterio que se utiliza, por ejemplo, en muchas ciudades de Europa, se utiliza en París, se utiliza en Londres, se utiliza en Bogotá, por ejemplo, o en Medellín, con muy buenos resultados. E incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires, si hubiéramos utilizado este criterio durante la última década, por esta vía exclusivamente, podríamos haber producido alrededor de 35.000 viviendas que podrían ser o bien una variante para resolver el déficit habitacional que tenemos en materia de villas de emergencia, o bien podrían ser viviendas para alquilar a valores mucho más razonables o para acceder a la primera vivienda con valores más razonables. locales. Claro. Planteamos también la necesidad de que los inmuebles, tanto del Estado de la Ciudad como del Estado Nacional, que están hoy vacíos en la Ciudad de Buenos Aires, conformen un banco de inmuebles que pueda de alguna manera intervenir en el mercado inmobiliario con oferta concreta. Este es otro elemento. Hay muchos inmuebles vacíos en manos del Estado de la Ciudad, que también podrían ser parte de una política en esta materia. Y planteamos además que hay que establecer algún mecanismo que penalice lo que es la existencia de una cantidad muy importante de viviendas vacías que ni siquiera se ofertan para vender ni tampoco para alquilar. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, tenemos 170.000 hogares en situación de emergencia habitacional y por otro lado 340.000 viviendas vacías que no salen ni a la venta, ni tampoco para alquilar. Así que hay un menú de opciones y de políticas que se pueden aplicar en materia de vivienda. También creemos que tiene que haber una política sostenida de desarrollo de inmuebles y de producción de vivienda por parte del Estado. Hay que volver a tener los 5 puntos del presupuesto que alguna vez hubo para construir vivienda, y creemos que hay que hacerlo de manera asociada con estrategias de autogestión en la construcción, que realmente da muy buen resultado y que permiten hoy, de hecho nosotros tenemos que ver con movimientos sociales que han hecho barrios completos en la ciudad y que se puede construir a prácticamente un 40% del valor de mercado, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Y ustedes estarían con algún plan de, como hacen en otros países, de asegurar, por ejemplo, un porcentaje del alquiler a los propietarios? ¿Cómo lo manejarían esto?
Sí, nosotros creemos que hay que establecer un seguro que permita que el propietario no tenga inconvenientes y que también le facilite el acceso a la vivienda alquilar a los inquilinos. En este sentido, acá hace falta facilitar ambas cosas e instituir algún sistema que permita establecer un registro concreto de las operaciones de alquilar para evitar los abusos que están al orden del día, para reducir comisiones, para que las comisiones efectivamente se dividan entre propietario e inquilino como corresponde, para ver el tema de los plazos de los alquileres. Es más, nosotros tenemos la idea de que tiene que haber una defensoría del inquilino funcionando para que de alguna manera lo que es hoy ya un problema serio, que es el tema de la cantidad de hogares que gastan una fortuna realmente en alquilar, pueda subsanarse. Pero vuelvo al punto inicial, toda la política de vivienda depende de que se recupere el planeamiento urbano, es decir, la capacidad de la autoridad pública de regular la función del suelo, porque de lo contrario lo que termina ocurriendo es esta suerte de especulación permanente que hace que el metro cuadrado suba de manera significativa y totalmente disociada del resto de los valores y de los ingresos de la población.
Claro. ¿Qué tratamiento piensa darle a los barrios de emergencia, Lozano? Porque algunos lugares en realidad de emergencia no tienen nada, ¿no? O sea, emergencia sí sufre la gente que vive ahí, pero hay algunos muchachos haciendo negocios cuantiosos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí en la Villa de Retiro hay gente que tiene 2 o 3 edificios, ¿no?
No, sí, yo creo que ahí hay un problema que se viene posponiendo, que es el tema de la imprescindible urbanización de las villas en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Esto es algo indispensable desde el punto de vista social. Urbanización en serio, esto implica con provisión de servicios como corresponde, y transformando esos lugares en verdaderos barrios, barrios populares como corresponde. Sí, sí. Y terminando con el mecanismo especulativo que hay ahí, porque efectivamente se ha permitido que se desarrolle un mercado informal de alquiler, en donde se pagan digamos sumas realmente importantes por viviendas francamente muy muy precarias. De hecho, hoy yo estuve hace muy poquito recorriendo la Villa 31 y la Villa 31 bis, donde había, nosotros tenemos trabajo hace mucho tiempo allí, pero recuerdo que la primera vez que estuve allí conversando en el marco de un convenio con la Facultad de Arquitectura para desarrollar un plan de desarrollo, un plan de urbanización de la villa, esto fue en el año 2002, en aquel momento había 15.000 personas en ese lugar. Hoy hay más de 40.000.
Claro.
Y el otro dato central es que prácticamente el 40% de la gente que está allí está alquilando.
Claro, alquilándole a pícaros que armaron un negocio, casi una
hotelería. En muchos casos pícaros, claro. En muchos casos, digamos, uno puede encontrarse hasta funcionarios policiales involucrados, ¿no?
Claro. Esos barrios no deberían de ser expropiados y adueñarse directamente el gobierno de la ciudad y ponerle o alquileres mínimos o por lo menos censar a las personas y poder ayudarlos y no dejar este negocio que lucra con la necesidad de la gente y con punteros políticos que hacen su propio negocio también.
Sí, por supuesto, la urbanización implica una política en toda esa materia. Ahí hay algunos temas que son de carácter interjurisdiccional, porque los terrenos en muchos casos no involucran solamente a la Ciudad de Buenos Aires, sino también al Estado Nacional. Digamos, eso pasa en varios asentamientos precarios o en varias villas de las que tenemos, y por lo tanto ahí se requeriría de una política concertada entre ambos gobiernos. En ese sentido, nosotros creemos que también el gobierno de la ciudad ha sido bastante quedado en todo lo que tenga que ver con la cuestión metropolitana. Nosotros creemos que la ciudad debería tener un Ministerio de Asuntos Metropolitanos con iniciativa permanente en este tema, como en otros que además dependen también de lo mismo. Ejemplo, el caso del transporte, ejemplo, el caso de las inundaciones, donde todo es muy complejo de resolver si no hay un abordaje más integral donde las jurisdicciones nacional, provincial y de la ciudad funcionen de manera conjunta, claro. Y se necesita tener una actitud activa reclamando y proponiendo que tal cosa exista, ¿no?
Exactamente. Bueno, le agradezco mucho su participación. Lo voy a seguir convocando, porque nos quedan muchos temas para conversar de esta elección que se aproxima. Nos falta hablar de seguridad, de salud, de un montón de temas, pero bueno, por razones de tiempo
y de educación, ¿no? Educación,
por supuesto,
está tan castigada, sí, en el sur de la ciudad.
Y hablar un poquitito también de la droga, que es otro flagelo que tenemos hoy en Capital Federal también. Un gusto charlar con usted, Lozano, lo vuelvo a convocar, ¿eh?
No, el gusto es mío, muchas gracias.
Que le vaya muy bien. Claudio Lozano, candidato a jefe por Camino Popular, este domingo la gente decide.